Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Pasó por Nueva York, a ver cómo va la final entre la americana y la bielorrusa, entre Goff y Sabalenka. Ángel.
Pues aquí hay una americana y 23.000 compatriotas muy felices porque Coco Gauff ya está 3-0 mandando dos breaks arriba en este tercer y definitivo set, y hay una bielorrusa con la cabeza a punto de explotar. No es que esté fallando todo, que lo está fallando, es que ha cambiado tres veces de raqueta, es que se le ha caído el antivibrador, es que, bueno, no le pueden pasar más cosas a Arina Sabalenka, que eso sí, le sigue pegando a la bola como si le debiese algo, y ahora de momento se ha puesto 0-30 mientras le entren. Claro, todo depende de ella, pero Gauff es una pared y está aprovechando los errores de Sabalenka.
Un sonido que llega desde Barcelona, una entrevista a Enric Masip, asesor al presidente, asesor del presidente, de Jan Laporta, bueno, atizando a Dembélé, que como ya no está, ya todo el mundo le da.
Yo quiero jugadores comprometidos, los jugadores buenos me encantan, pero me gustan más los jugadores comprometidos. Si encima de comprometido eres bueno, entonces lo tienes todo, ¿no? Pero siempre me quedaría antes un jugador que me da un 7, me da un 8 en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compromiso, mucho más que tener un jugador de 10 y que un día me dé un 2 y un día me diga que se va a otro equipo a cobrar más. Cuando uno está comprometido, pues no mira el dinero o no le dice a uno una cosa y a otro le dice otra.
Entrevista en el diario Sport de Enric Masip atizando a Dembélé por su marcha al Paris Saint-Germain. Bueno, está con nosotros Miguelito, que le quiero preguntar, Miguel, qué día feliz, ¿no? Entre tanta mala noticia que ha habido en la Federación y la Selección Española, el de ayer fue un día súper feliz para la Selección Española.
Sí, yo creo que era necesario, ¿no? Yo creo que también ha servido un poco para limpiar mente a los futbolistas, porque la verdad es que la semana de concentración ha sido complicada, para colmo ese extravío de las botas y de los guantes, pero bueno, todo salió bien. Fue un partido redondo de la selección, porque recordemos que en Tbilisi España había ganado dos veces por la mínima, con Vicente del Bosque con gol de Soldado, y hace dos años con Luis Enrique con gol también de Dani Olmo. Y bueno, pues en el vuelo estaba Álvaro Morata con el balón, con el que ya salió a atendernos en la zona mixta. Se lo firmaron todos sus compañeros, es su primer hat-trick con la selección absoluta, y luego Lamine Yamal, ¿no? Este chaval de 16 años, de 57 días, que ha tirado la puerta y que no solo ha debutado, sino que incluso ha marcado un gol.
Sí, es increíble. Tomás, ¿qué te gustó de la selección así especialmente, del 7-1 ayer a Georgia?
Todo. Yo creo que Miguelito acierta mucho. Hacía falta esa especie de tomaturgia de a ver que si de una vez esto daba una noticia buena y ilusionante y demás. Y la verdad es que estuvo todo extraordinario, ¿no? Yo sigo pensando, hoy mismo ves, que es que era un amistoso, pero Alemania, el Japón le hace 4 goles. Italia vuelve a tropezar con Macedonia, a Inglaterra no le gana Ucrania. Yo cuando digo que el calendario es excesivo y que sobran un 30% de partidos absurdos, me refiero a muchos de estos. Pero es verdad que en esta fecha en concreto, oye, ha habido momentos realmente de fútbol como muy interesantes, ¿no? Y el de ayer de España, pues es un puñetazo encima de la mesa, volver a imaginaros, decía yo anoche, que perdemos 2-1. Hubiera sido insoportable.
Sí, sí, sí. Yo te digo una cosa. Cuando vi que no habíamos llevado las botas y los guantes, yo pensé, se va a liar una allí como pase algo. Bueno, claro. entre los resultados de esta primera parte de las eliminatorias, la goleada es la de España 7-1 y hoy le ha ganado Suecia a Estonia 0-5, pero que no es fácil hacer 7 goles.
No, que lo va.
Nos está escuchando unos cuantos compañeros que siguen a la selección española, prestigiosos compañeros que siguen a la selección española, que les quiero preguntar qué mirada tienen a la selección en este punto. Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Hola, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Edu Castelao, Diario El Mundo. Hola, Edu Castelao.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Sergio Santos, compañero de relevo. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Que creo, Sergio, que tú grabaste la llegada de las botas, ¿no?
Sí, sí, y realmente creo que fue, tuvo mucha parte de responsabilidad de la federación en que me tomase la molestia de quedarme hasta las 3 de la mañana en el hotel, porque claro, a mí me habían dicho que venía en un vuelo charter y la federación me insistía en que venía en un vuelo regular. Entonces, yo no entendía el porqué de la mentira, o sea, porque, o sea, ya fue más una cuestión de decir, es que no entiendo por qué están mintiendo en esta cuestión. Entonces, la única manera de sacar a la luz que estaban intentando tapar que las botas venían en un vuelo charter era esperar en la puerta del hotel y que los tiempos cuadrasen, y cuadraron perfectamente hasta el punto que ya lo han tenido que reconocer.
Sí, sí, las imágenes son clarísimas de la llegada de las botas. Lara, os he leído las crónicas que habéis hecho y casi todos habláis un poco de paz, de momento de felicidad entre tanta dureza que se ha vivido estos días. Es un poco un respiro, ¿no, Lara, para la selección y de La Fuente, sobre todo, que ha vivido unos días muy comprometidos, ¿no?
Sí, totalmente. Igual que pasó en la Nation League, que también llegó el seleccionador, bueno, pues al límite, con muchísimas críticas, estoy un poco más. Yo estaba hoy haciendo un poco resumen, repasando en el tiempo, y claro, es que hemos vivido muchas cosas. Hemos visto a Puyol pegarse con Vicente, el momento de Henry con Luis Aragonés, Raúl, Piqué, yo creo que como lo que hemos vivido esta semana, pocos o ninguno.
O sea, has estado buscando momentos álgidos de crisis,
sí,
¿no?
Unos cuantos, de Krasnodar, y bueno, salen unos cuantos. Pero creo que como esta, evidentemente, con el calor que había del tema del presidente de Rubiales, ninguna. Entonces, ayer había un, para mí, a ver cómo reaccionaba el equipo. Y la verdad que fueron a los 5 minutos, dije que al lado, estaban jugando mucho, me quería al lado. Ellos están jugando mucho y estaban jugando mucho. Y creo que ayer la selección dejó una imagen extraordinaria en Tiflis. Y como decía Tomás, sí, es un osito de Georgia, que Georgia no será una potencia, pero hay que mirar alrededor y ver lo que pasa y valorar también las cosas cuando son buenas.
Os quiero decir que, y con esto doy paso a Castelao, está aquí un veterano de la guerra del Vietnam, que es Tomás, y están echando ahora, que no sé si os ha dado tiempo por el viaje, ver la España de Clemente, que está echando Movistar, que son 3 capítulos y han echado 2. Y os quiero decir que nada comparable, o sea, aunque la situación ahora es muy crítica y de mucho agobio para De La Fuente en la sala de prensa, o sea, tú buscando momentos álgidos, Lara, yo creo que los momentos álgidos están en Inglaterra, en la Eurocopa de Inglaterra,
sí, sí.
Con Clemente, que eso yo creo que eso, no, Tomás, eso es irrepetible.
Espero que sea irrepetible, porque es uno de los mayores bochornos que he vivido, no en el fútbol español, sí, sí, en el Mundial. Entonces, espero que eso sea, pues eso pasó, el año 96 era eso, ¿no? Más
sí,
o menos, ¿no?
96, sí.
Pues sí, 96, sí.
Esa, pues vamos camino de 40 años, pues en algo lo hemos mejorado, pero vamos.
Quiero decir con eso que aunque parezca que son momentos Castelao no, muy críticos, sí, la selección ha vivido y la federación momentos muy, muy críticos, ¿eh?
Sí, sí, pero yo creo que hay una diferencia sustancial entre este momento que estamos viviendo y los demás. Incluso ese del que habláis de Clemente, del 96, que yo lo viví como oyente y como lector en aquel momento, al final era una pelea, por llamarlo de alguna manera, entre la prensa y la figura de un seleccionador. Aquí lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido esta semana, tiene unas implicaciones políticas y sociales que jamás hayamos visto en la selección. Es decir, aquí hemos visto a presidentes del gobierno, a un presidente del gobierno pedirle al presidente de la federación que dimitiera. Hemos visto a una vicepresidenta del gobierno exigir que el seleccionador dimitiera. Es decir, creo que lo que ha vivido la federación en estas últimas 3 semanas no admite comparación con nada de lo que ha vivido en el pasado, si exceptuamos cuando entró la Guardia Civil a llevarse a Villar, en el caso Soule, ¿vale? Con lo cual, volviendo a lo que el tema de inicio, a mí me parece que la respuesta del equipo fue estupenda y además fue especialmente importante por el momento en el que se produce, con una federación en un proceso de desintegración absoluta, porque no es que se haya ido el presidente, sino que la situación ahí dentro sigue siendo extremadamente tensa, y una derrota o un empate en un partido como el de ayer hubiese sido un problema gordo. Lejos de eso, yo recuerdo, creo que no recuerdo ningún partido tan completo de la selección. Yo, al menos en los 10 años que llevo ocupándome de la información de la selección, creo, no recuerdo un partido tan completo como el de ayer.
Después de ganar la Eurocopa, después de ganar la última Eurocopa de España, desde ese punto a este es uno que, si no le pones en el top 1, top 3, ¿no?
Yo, para mí, sí, sin duda. Yo creo que Lara tendrá más memoria que yo, o Sergio, no lo sé, pero yo no recuerdo
un
partido tan completo como el del otro día.
Yo sé en Alemania, pero era una circunstancia un poco también diferente.
En la pandemia, sí.
Sí, ese.
Santos, que aquí hay un grupo de jugadores que conoce De La Fuente desde hace muchos años y yo creo que ha hecho un núcleo ahí duro, su guardia pretoriana, ¿no? Para tratar de sacar esto adelante, ¿no? Y además que ellos le defienden por conocimiento, ¿no?
Sí, sobre todo a mí lo que más me gusta de esta selección, más allá del 7-1, es que se empieza a ver un poquito lo que Luis decía desde que la cogió en marzo, que le diesen un poco de tiempo para trabajar. Se empieza a ver el ADN de Luis de la Fuente, que no es tanto, hay otros entrenadores como quizá podía ser Luis Enrique, que son más brillantes quizá tácticamente. Luis es más simple al estilo, no sé, pues como Mendilibar en este último Sevilla. Tiene unos conceptos más simples, que eso no es negativo.
Más práctico, pero más práctico.
Claro, la principal fortaleza de Luis, yo que le he seguido mucho en las categorías inferiores, es que consigue hacer grupos muy, muy, muy competitivos. Mm. Y creo que ese gen competitivo se vio en la Nations League y se ha vuelto a ver ahora en un momento crucial como fue el de Georgia, porque los primeros 20 minutos es que la selección arrolla a Georgia en un partido en el que te la juegas. Y creo, a mí es lo que más me gustó, más allá del buen fútbol que hicieron, que se empieza a ver ese gen de la Fuente, que yo creo que el ADN de la Fuente es hacer grupos competitivos, y este grupo empieza a ser muy competitivo.
Este hombre viene de ganar.
Si me permite, sí. Zorro, digo, a mí una de las cosas que más me gusta de la Fuente es que se ha alejado, digamos, de ese fundamentalismo táctico que tuvo Luis Enrique durante su etapa. Ayer vimos cosas que veíamos con Luis Enrique, es decir, la defensa muy arriba, veíamos la presión tras pérdida muy arriba también, veíamos una serie de pases constantes hasta que aparecía el espacio en cualquier lugar del campo, pero también vimos a Carvajal dar un pelotazo cuando era necesario, o a Unai Simón dar un pelotazo si la cosa no estaba clara. Vimos centros laterales, que era una cosa que con Luis Enrique estaba prácticamente abandonada. Es decir, a mí creo que una de las virtudes de Luis de la Fuente, desde el punto de vista estrictamente futbolístico, ha sido alejarse de ese dogmatismo tan cerril que tenía Luis Enrique, que los jugadores al final terminaban siendo prisioneros de un esquema táctico que a veces no ofrecía soluciones en determinados partidos.
Iba a decir que este hombre viene de ser campeón de la Liga de Naciones, que se ha encontrado con una situación extradeportiva muy heavy, muy potente, que le ha vuelto a poner en cuestión. Pero él venía, joder, de tan contento de haber ganado la Liga de Naciones, y de repente y le mete 7 a Georgia en Georgia. O sea, que parece que Guas, no sé qué te parece a ti, pero que su estilo, su forma de entrenar, bueno, está en el top, ¿no? ¿No? O sea, lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Lo que pasa que aquí ha sucedido algo que le ha colocado de nuevo en el foco.
Sí, y que no tiene nada que ver con lo otro. Oiga, en el Mundial se demostró que eso no iba. O sea, que de todo eso, pues oye, cada maestrillo tiene su librillo, y gracias por la dedicación, y perfecto. Todo el mundo acabó aquel campeonato diciendo, esto no va. Esto de los 77 pases y toda esta serie de historias y Rodri de central. Pero resulta que el tío que ha sido, si no el mejor jugador de Europa, el segundo en otros en un mundial el mes de diciembre, no el año pasado, el mes de diciembre. A 4 meses de comerse la Premier, la Champions y lo que hubieran echado por delante.
Sí, el mejor español ahora es Rodri, eso sí.
Bueno, pues ese era central. No, bueno, pues resulta que habían ido 80 centrales que no había ninguno para nada. Sí, bueno, pues muy bien. Entonces, oígame, y la manera, como decís vosotros, pues la manera de enfocar el partido. España fue a por él. Oiga, y esta manera, pues ha funcionado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hay esa vieja teoría que podemos ganar y perder con cualquiera, puede ser que sí. Hombre, siempre van a ser menos los que te puedan ganar, pues por una cuestión ya de jerarquía y más en unas eliminatorias de una Eurocopa. Pero que, oye, parece que es otra cosa. Yo creo que a De la Fuente, futbolísticamente, a día de hoy no se le puede poner nada.
Sí, yo creo que es evidente que mediáticamente le falta Por lo le falta peso. O sea, se le zarandea más fácil que a otros. Porque...
Bueno, pues ponemos a Risto Mejide seleccionador y será cojonudo.
Yo dibujo la situación, no digo que sea así, ¿no?
Ya, claro, es así.
¿Quién habla por ahí? ¿Quién habla?
Para mí, Corro, de todo el proceso de La Fuente, para mí lo mejor ha sido su capacidad de reacción. De saber que se equivocó mucho en Escocia. Él metió mucho la pata en Escocia, haciendo cosas que no se pueden hacer en la absoluta. Y cómo luego cambió ese paso. Como la siguiente lista, se protegió con jugadores hechos, con jugadores, Jordi Alba, Jesús Navas, Canales, y rotó mucho menos.
En la Liga de Naciones, ¿no? En los partidos de la Liga de Naciones.
Eso es. En la segunda lista que él da, tú ves el perfil y los jugadores mucho más hechos, mucho más curtidos, sus avances mucho más lógicos. Y ahora, por ejemplo, que le dio el partido de Chipre, es claro cuando puede rotar. El partido del martes, él puede hacer muchos cambios. En Escocia se equivocó de cabo a rabo y yo creo que él, con el paso del tiempo, fue capaz de asumir ese error y también lo que dijo en sala de prensa aquel día en Escocia, que creo que hizo mucho daño. Aquello de que este juego hemos jugado muy bien, bueno, hemos hecho lo que queríamos y de aquí no nos movemos, creo que eso no fue un buen mensaje, que ha sabido cambiar y para mí eso es muy importante.
Es que se puede equivocar, pero espérame, es que ¿qué seleccionador de qué deporte no se ha equivocado? Ahora, mire usted, de ese error que fue clavoroso, como tú bien dices, pues mire usted, tengo que rectificar porque no ha acertado, pues tenga usted ahí. A partir de ese momento, pues era impecable con lo que ha habido, ¿vale? Bien.
Una cosa más, Castelao Santos, ¿qué habéis percibido ahí esto de la nueva federación? Se ha llevado poca gente, Rocha, ¿no?, a este viaje, ha llevado poca gente. ¿Qué habéis percibido de cómo está, ¿no?, por dentro, en una situación delicadísima, ¿no?, que vive la federación, Castelao?
Bueno, a ver, la situación ahí dentro es dificilísima, porque recordemos que se ha ido Rubiales. Rubiales está suspendido, eso conviene también subrayarlo. Está suspendido, si la FIFA no le sanciona el 20-tantos de noviembre, hasta podría volver. Pero bueno, dando por hecho de que Rubiales se ha ido, ahí dentro queda toda la gente de Rubiales, y no son pocos. Y no son solo la primera capa de la toma de decisiones, no solo es la gente del gabinete, no solo es los directores de área, de ahí para abajo también hay mucha gente de Rubiales. Entonces, la situación y esto del vuelo charter que contó Sergio es el último ejemplo, es decir, no había ninguna necesidad. A mí no me consta, porque yo no pregunté. Pero no había ninguna necesidad de mentir si es que realmente fue así. Entonces, eso lo que denota es la situación de nervios y de tensión que se vive ahí dentro, lógicamente, porque, insisto, ahí dentro siguen conviviendo los partidarios de Rubiales que le están guardando el sitio y los que quieren romper con él. Y claro, pues esa convivencia no está siendo fácil para ninguno de los trabajadores. Porque recordemos una cosa. Aquí hablamos muchas veces de Rubiales, de los altos cargos y tal. Ahí hay trabajadores normales y corrientes, como somos todos los que estamos aquí, que tienen su hipoteca, que tienen su familia y que tienen...
Se están jugando el pan.
Claro, entonces no es una situación cómoda.
Santos, ¿qué has visto allí? ¿Qué has percibido?
Sí. Yo, mira, por aclarar lo que dice Edu, mandé a una persona del Departamento de Comunicación de la Federación un pantallazo del vuelo en el que luego se demostró que vinieron las botas. Pregunté, ¿vienen en este vuelo? Y la respuesta fue no. Y al día siguiente, cuando ya tenía el vídeo, pregunté y me dijeron, las botas han salido a mediodía, cuando las botas salen a las 7 de la tarde. Es decir, son dos mentiras clarísimas y lo que demuestra es lo que dice Edu, el clima ese de... Yo lo que percibo es un sálvese quien pueda, es decir, entonces eso al final a los jugadores les acaba llegando, porque todos los departamentos están juntos en la convivencia y al final hay una guerra fría ahí en la que pues sigue habiendo miedo, hay gente que sigue siendo muy fiel a Rubiales, a mí me consta que ha habido más de una persona que ha dicho durante estas últimas dos semanas, ya verás cómo vuelva Rubiales, como en tono amenazante... Entonces, creo que lo del nuevo presidente de disminuir la gente que va, reducirla, creo que es todo un paripé. Si la gente que va son gente fiel a Rubiales, gente que estará en el día a día hablando con Rubiales, gente que le debes, muchos de ellos le deben su puesto de trabajo a Rubiales. Entonces, creo que esto sigue siendo lo mismo. Es decir, si queremos hacer una renovación profunda de la federación, se tiene que cambiar, pues como dice Edu, de arriba a abajo, porque no son solo las caras visibles, es que desde el presidente hasta hay gente muy afín a Rubiales en el grupo de utilleros, ¿sabes? Es que es del primero al último, entonces creo que esto de, venga, pues en vez de 20 van 7, pues eso creo que es más de cara a la galería que una limpieza de verdad profunda.
Muy bien, Lara Marca, Castelao El Mundo, Santos, Releva, Vivir Dibujado, lo que está pasando en la Federación y la Selección, os lo agradezco mucho y invito a la gente a que os sigan en vuestros medios. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Guas, que te recomiendo que vuelvas al pasado, veas esa serie de Movistar.
Sí, sí, sí.
Y verás, porque eso te retrotrae a un tiempo bélico, o sea, pero absolutamente bélico. Dice una cosa, Relaño, que me estaba acordando cuando ha dicho Castelao que aquí ha intervenido el presidente del gobierno y la vicepresidenta. Cuenta Relaño ahí que en Inglaterra, que fue la guerra de todas las guerras de la prensa con Clemente, o de la gente del grupo Prisa con Clemente, que a Relaño le llama el presidente del grupo Prisa, presidente del grupo Prisa o el presidente de la cadena SER, y le dice que vaya allí a arreglarlo. Y cuando llega allí, se pone a hablar con unos y con otros y le dice, mira, esto no hay quien lo arregle. Todos creen que el de enfrente es un hijo de tal. Dice, esto no hay quien lo arregle. O sea, que había una auténtica batalla, ¿eh?
Hombre, sí, le pega a Jesús Gallego, acuérdate.
Le pega a Gallego, que sale, sí, sí, sí. Sí,
sí, bueno, claro.
Eso es el cénit de
el
todo.
Cénit, sí, hombre, sí, yo estaba allí, vamos, es lo que te decía antes, que son cosas que espero no vivir nunca más, ¿no? Porque eso era una cosa salvaje, absolutamente, fuera de todo contexto, ¿no? Pero que es visto así, parece que te vas 100 años atrás, y eso era, joder, acabando el siglo, ¿no?
Sí, sí, hace 27 años, exactamente.
O sea, sí, 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 pero es que realmente, o sea, yo lo que creo es que esta federación y todas, la mayoría, las territoriales, eso toma una dimensión, esos son fábricas de empleos, de gente, 600 y pico mil euros un presidente de una federación. Oiga, mire usted, es que todo esto, ¿cómo no va a crear clientelismo? El presidente de la catalana, de la extremeña, de la andaluza, del otro lado. Pero si esto forma parte de un tinglao, de un dinero fácil, que es el dinero del fútbol, que no tiene... ¿Qué control hay? Si hemos estado pagando durante 17 años al número 2 de los árbitros en España, querido. Demuestres lo que demuestres. Pues esto es una coña de un dinero y unos dinerales monstruosos y una serie de gente que es verdad, decía, creo que Castelao, que hay gente que verdaderamente pues tiene su trabajo allí, oye, y empleados como pueden ser pues de la Copo, de la Telefónica o del Corte Inglés. Pero el montaje en sí, a mí me parece que esto, España debería de replantear esto muchas cosas. No puede ser todo lo que supone todo este asunto. Y claro, te llegan estos follones que viven en un mundo. Tú coges lo de Rubiales y le dices, ¿qué ha pasado? Que gente que no vive en este mundo. Y como no vive en este mundo, pues no saben, ni tienen una sensibilidad de lo que está en la calle, y viven a su aire. Oiga, si usted perdió unas botas, ¿cómo puede ser que usted diga, pues mire usted, se ha ido por otra puerta en el aeropuerto? Yo qué sé qué ha pasado hoy. Nos hemos equivocado, ¿no? Pues hay que mentir incluso en una coña como esta. ¿Qué demuestra? Que todo es un jijiji, un chau chau, que no va a ningún lado. Perdón, ¿cómo lo para? No lo sabes.
Un segundo, Guas, que está Coco Goff a punto de ganar el torneo,
Coco,
Ángel.
Sí.
Con bola de partido, está toda América detrás suyo, 28.000 personas aquí, ojo que la puede pasar, la pasó, se va al suelo Coco Goff, que con 19 años, entrenada por un español, por Per Arriba, lágrimas de campeón, acaba de ganar su primer Grand Slam, acaba de ganar el US Open con solo 19 años, se abraza a Arina Sabalenka, mientras 28.000 personas en la Arturas celebran sus lágrimas, mientras que todo Estados Unidos llora con Coco Goff.
Ha nacido una estrella americana, Coco Goff, que con 19 tacos, como dice Angelito, ha ganado este US Open remontando el partido. Ha perdido el primer set y lo ha ganado en 3 en el centro de la pista. Gran victoria de la estadounidense. Enseguida volvemos allí. Guas, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, hermoso. A ti otro.